9:14 minutos. Muy buenos días, Natalia Aruguete. Para los que no la conocen, además de ejercer el periodismo, es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Quilmes, magíster en Sociología Económica de la Universidad de San Martín, investigadora del CONICET, profesora, bueno, y es joven además. ¿Cómo estás, Natalia?
Hola, ¿cómo te va, Alberto? Muchas gracias por el llamado.
Natalia, mira, estamos en un mundo que va a una velocidad que yo no sé si la palabra velocidad ya tiene sentido. Entonces, vos que entendés de comunicación, de redes sociales, de teorías de la recepción, uno dice, yo estoy en la radio, ¿y qué queda del otro lado de lo que dice Mariano Grandi, de lo que dice Mariel Kosaki o de lo que dice este humilde servidor? ¿Qué pasa con alguien que está escuchando la radio y al mismo tiempo tiene prendido el teléfono inteligente y está siguiendo redes sociales, la televisión prendida y un juego tecnológico prendido? ¿Qué nos pasa en esta nueva configuración de la sociedad digital, Natalia?
Bueno, uno podría acoger las teorías que están circulando alrededor de esa dinámica o de ese espacio que ya no es solamente un espacio de recepción, y podría decir que es un espacio de consumo y reacción frente a lo que está consumiendo, porque probablemente también la radio la esté consumiendo desde su aparato digital y no desde un aparato de radio. Entonces, uno podría pensar, de un lado está teniendo un consumo incidental de distintos tipos de contenidos, no solamente contenidos informativos, y todos esos distintos contenidos que son fragmentados además, o que son consumidos de manera fragmentada, más allá de cómo son producidos, se van mixturando y van componiendo agendas, encuadres, que ya no tienen la forma que tenían en ese consumo, en ese procesamiento, no tienen la forma que tenían así prolija, que cuando nosotros empezamos a analizar estos fenómenos, ya no hay un medio que incida o que influya en ese consumo de punto a masa, sino que se va consumiendo y se va armando una agenda de manera fragmentada, de manera local, y en una suerte de coordinación y participación con otros que también comparten ese tipo de valores y no solamente de manera heterogénea como lo hacíamos antes.
Natalia, vos, muchos de tus estudios tienen que ver con la agenda, tema que se estudia en las carreras de comunicación y que en cualquier redacción, en cualquier mesa de producción, se dice, bueno, vamos a hacer la grilla del programa, y eso significa con qué agenda te estás manejando, pero no solamente la agenda de a quién vas a entrevistar, sino todo lo que implica culturalmente y mediáticamente, que después se traduce en la grilla, pero atrás de esa grilla, si uno lo mira, es como mirar una pintura rupestre, hay mucho atrás de la grilla, y vos estudiás esas cosas. Me quedé prendado en la palabra audiencias que retoman productos de modo fragmentario.
Sí, en realidad cuando uno piensa en esa agenda, la puede mirar desde ambos lugares. Tengo como un perro cerca, perdón.
Perfecto, está muy bien. Buenísimo.
Me encuentro en un lugar que no es precisamente la ciudad de Buenos Aires.
Nos encanta con la naturaleza. El ladrillo está bárbaro.
Sí. arma mi agenda, el ladrillo arma mi agenda. Lo que uno podría pensar es, hay una agenda que se propone y una agenda que se consume. En este momento, también la dinámica entre la agenda que se propone y se produce y esa que se consume, también tiene una relación distinta a la que tenían antes. Vos decías, uno en la sala de redacción se sienta que además ya no es tal, ¿no? Ya también se reconfiguró ese espacio. En esa sala de redacción uno construye una agenda, en otro momento la construía pensando la posición del medio en el cual estaba inscripto, los propios valores personales, la relación que tenía con fuentes externas, los propios estilos no es lo mismo pensar una entrevista para un domingo a la mañana que pensarla para un jueves a la noche, o para que salga en el diario al día siguiente, o para que salga en la web en ese mismo momento. Todo eso formaban lo que el investigador McCombs llamaba las capas de la cebolla. Esas capas de la cebolla incidían en la noticia, en el producto noticia que salía. En ese momento, el lugar del consumidor era un lugar externo a esa cebolla. Era un lugar que uno imaginaba, ese era ese target de lectores imaginado. Hoy, ese target de lectores, esos lectores propiamente, están dentro de las capas de la cebolla, no solamente porque los medios digitales en este momento tienen posibilidades de ver cuáles son los niveles de consumo, sino también por qué plataformas se consume esa información, y además cuáles son las preferencias informativas que tienen los distintos tipos de usuarios. Ese consumidor de contenidos mediáticos en este momento también incide en las decisiones de agenda que toma el editor. No es solamente un criterio de cuáles temas son noticiables, cuáles ameritan darse en tapa y cuáles uno los llevaría a la sección internacionales, sino que uno está moviendo permanentemente, haciendo permanecer o sacando de la home aquella información que también convive con el consumo de esa información, y también ese consumo decide cuánto se queda y dónde se queda y qué tiempo permanece la información en home, ¿no?
Estamos en comunicación con Natalia Aruguete, una investigadora de los temas de la comunicación, y me das pie con esto de decir que hoy el lector o el escucha está dentro de las capas de la cebolla, a que cuando vos entrás en las capas de la cebolla, le das a la red y a los dueños de las plataformas mucha información tuya. Porque vos buscaste un viaje a Cataratas del Iguazú porque te querés ir con tu familia, y al otro día abriste el teléfono en una página y te llueven avisos de bungalows para alquilar en Cataratas. Pero además, esas empresas se quedan con tus preferencias, tus gustos, tus modales, te conocen mucho mejor que la CIA. Entonces, ¿qué pasa con este vínculo? Vos insistís en que somos consumidores. ¿Qué significa que nosotros como consumidores nos estemos desnudando frente a los dueños de las plataformas?
Claro, somos consumidores de contenidos. O sea, uno ya no puede pensar el consumo como meramente informativo o noticioso. Somos consumidores de contenidos. Lo que pasa con lo digital, así como yo lo planteaba recién, en el momento en el que estamos consumiendo información como señal para los medios, cuando consumimos contenidos estamos dando señales a todo el escenario mediático digital. Y el escenario mediático digital juega con eso. Juega con darnos una opción de viaje a Cataratas del Iguazú, pero también juega con darnos información que es coherente con eso que nosotros estuvimos consumiendo.
Nos dice lo que nos gusta escuchar.
Exactamente. ¿Pero por qué eso? Porque en realidad, por supuesto, hay una apuesta por la economía de la atención. Ahí los medios están muy, muy, muy por detrás del espacio que están ganando las plataformas, aunque también eso es dinámico. Hemos visto en los últimos días lo que ha sucedido lo que está sucediendo con la empresa de Mark Zuckerberg, que está perdiendo, una de las cuestiones que se plantea es que está perdiendo muchos habitantes de sus plataformas, ¿no? Entonces, esa economía de la atención hace que todos estén con el cuchillo entre los dientes permanentemente, y uno no puede bajar la guardia nunca en ese punto. Ahora, también hay algo que yo creo que hay que plantear, y es que aunque los medios están en desventaja en esta lucha por la atención, los medios no pueden ser totalmente disociados de las redes sociales, porque si no, uno tendría a pensar que los medios masivos, digamos, de punto a masa, proponen una agenda y que las redes sociales tienen una agenda alternativa. Y lo cierto es que hay una profunda confluencia de esas agendas. Yo trato de pensarlo siempre en términos de escenario mediático digital. Los medios habitan y participan de las reglas de las plataformas cuando quieren instalar una determinada agenda, y también usan sus cuentas de plataforma para proponer, para dar determinados temas y otros hacerlos circular por otros lugares, ¿no?
Natalia, Mariano Grandi te saluda. Un gusto enorme. Escuchándote, quería preguntarte respecto de esta nueva persona que somos en nuestra relación con los medios y las redes sociales y todo lo que vos estabas hablando de la empresa Meta o Facebook, ¿no? ¿Qué digamos, usuario de medio crees que somos hoy? ¿Estamos más informados? Y quiero un poquito, en la medida de la síntesis que puedas hacer, el efecto pandemia sobre esta persona que somos, ¿no? Si tenemos una relación, porque muchas veces las redes sociales fijan hasta la agenda de los medios gráficos o de la televisión y demás. Algunas veces que uno ve notas que están hechas con un posteo en Instagram o dos posteos y una respuesta en Instagram, es una cosa muy superflua. Pero digamos, somos gente más informada, tenemos una idea más acabada del mundo que habitamos, que vivimos, o estamos tan sobreabundantemente rodeados de información que al final tenemos menos conocimiento del mundo que hace 10 años atrás.
Bueno, vos planteaste varios ejes, ¿no? Sí. A ver si podemos unirlos. Una cosa con la que me quedaría, porque si no la digo ya, se va a escapar porque pareciera no ser la más importante, pero no creo que sea accesoria. Dos posteos de Instagram no instalan agenda. Por eso yo me animo a retomar lo que decía recién. Para que uno construya una agenda necesita de múltiples actores interviniendo y sosteniendo esa agenda. Entonces uno diría, o sea, me voy muy atrás en la pandemia, ya que trajiste la pandemia, sobre un fenómeno de cómo se construyó un evento y se instaló en la agenda, duró poco, ¿no? En ese sentido las velocidades también hacen a la dinámica, la velocidad y la poca permanencia también hacen a la dinámica de hoy, las agendas son bastante volátiles, pero me pienso en ese ejemplo, ¿no? Cuando a fines de abril organismos internacionales de derechos humanos proponían evitar el hacinamiento en las cárceles, Argentina se sumó a esa propuesta y quería dar algunas prisiones domiciliarias. Los medios de comunicación, en ese momento los medios digitales, instalaron el tema como que era una decisión caprichosa de Alberto, este había sido uno de los titulares, por decisión de Alberto saldrán presos comunes de la cárcel. En ese momento se instaló como que había una idea de salida generalizada de presos con y sin condena de las cárceles. Esa nota de Clarín, solo esa nota, se instaló en los dos días subsiguientes en 102 medios digitales de Argentina. Oh. En esos días, o sea, una réplica exacta, ya ni siquiera se ponía cuál era la fuente, pero todos habían replicado exactamente la nota, título y cuerpo de la nota. En esos dos días subsiguientes, una granja de trolls, y no solamente una granja de trolls desconocidos, sino también influencers como Agustín Laje y varios otros, que no son necesariamente cuentas desconocidas, hicieron un ataque fervoroso contra los colectivos feministas, acusándolas de desoír ahora esta situación y siendo displicentes con la salida de 500 violadores, de 1000 violadores de las cárceles. O sea, en ese sentido, uno no puede, o sea, fíjate cómo acá estos grupos de trolls aprovecharon, claro, la agenda que se había instalado desde otros lugares, o sea, aprovecharon este ecosistema de preocupación que se había instalado para poder dar un batacazo. Entonces, por eso digo que la agenda no se puede pensar como que un influencer instala la agenda. Para instalar las agendas, incluso muchas veces, las operaciones de fake news tienen como propósito último instalar una agenda. La instalación de la agenda tiene otras dinámicas, pero en este momento no es menos importante. Lo que pasa es que tiene otras dinámicas y hay que ir con otros circuitos. Lo cierto es que las instalaciones de agenda en este momento se hacen de manera local y de manera homogénea localmente. Es decir, nosotros que participamos de determinada comunidad idiosincrática en redes sociales, vamos a compartir información, valores, encuadres juntos en nuestras interacciones en las redes sociales, porque nosotros vamos interactuando con las noticias en redes sociales, ya no somos consumidores que después las charlamos en el bar solamente, y otros, esos otros que estaban acusando a los a las feministas por dejar salir y no reaccionar frente a la salida de violadores de las cárceles, van a participar de otra agenda. Entonces, lo cierto es que a partir de cada una de nuestras activaciones de información, las agendas que se van armando en el mapa de estas redes, de estas plataformas, los mapas de interacciones, son distintas, pero son muy homogéneas en el interior de esas burbujas.
Natalia, un comentario final de mi parte, en dos partes. Primero, hasta el perro te escuchó, dejó de ladrar. Te digo, acá nos quedamos, nosotros estábamos quietitos escuchándote. Pero me surge un comentario un poquito más serio, que es el siguiente, porque mientras te escuchaba, me debatí internamente. Bueno, hay que plantarse frente a estos poderes que te llegan adentro. Pero me tomo de lo que vos decías al principio, ya estamos adentro de la capa de la cebolla. Entonces, cuando vos estás adentro, tenés que pensar de manera inteligente y no creerte ni Superman ni Superniña. Este sistema digital de contenidos, como vos dijiste, que no es solamente de información, este sistema nos permea, nos involucra, nos captura, y nosotros en todo caso tenemos que tratar de entender las maneras de no estar completamente afectados por eso. Por eso, mi comentario es, qué bueno que haya gente como vos y qué necesario que en este momento los propios medios pongan el antídoto, es decir, pongan a las Natalias Aruguetes también al aire. ¿Por qué digo esto? A las farmacéuticas se les obliga a poner un prospecto. A los medios de comunicación no les podés poner la campanilla. Sin embargo, tendríamos que tender a que todos los medios públicos, privados, redes, etcétera, también tengan un contrapeso de alguien que te explique, como vos nos explicaste recién, estas cosas. Te dejamos seguir este domingo de vacaciones y te agradecemos muchísimo esta media hora que nos diste clase.
Muchísimas gracias a los dos y un placer, como siempre, hablar con ustedes.
Natalia Aruguete, investigadora, profesora.